Día, Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelly Oporto te saludan.
Buen día, buen día, ¿cómo
buen día.
Están?
Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, queríamos hablar del funcionamiento de la nueva escuela secundaria. A mí me contó un pajarito que se llama Maricel que están viajando por toda la provincia haciendo capacitaciones.
No vamos
es
a
así, ¿no?
El pajarito.
Sí, hay muchos equipos ya constituidos y otros constituyéndose que viajan por la provincia, claro, a todos los establecimientos que ya tienen la escuela secundaria de Río Negro, y entonces estamos haciendo un apoyo que llamamos situado, porque uh-huh. es en cada una de las escuelas, además de otro tipo de apoyatura para ir preparando a los profesores y a las profesoras para este desafío.
Uh-huh. ¿Cómo es la recepción por parte del docente? Viendo todo el proceso para implementar la nueva escuela, las oposiciones en algunas asambleas, ¿cómo el docente en sí, cómo recibe esta nueva propuesta y la capacitación? Porque es un desafío.
Sí, sí. O sea, la verdad es que hay muchos profesores que ya estaban muy preparados.
Claro.
Muy preparados, que ya tenían o tienen muy incorporado lo que es trabajar con otras personas, incluso en el mismo espacio áulico. Hay muchas personas que ya lo tienen incorporado. Y otras que no tanto, porque las personas más jóvenes, quienes no han vivido, por ejemplo, en otras oportunidades, lo que fue el CBU o otros intentos de trabajo en equipo, otras personas entonces que no están tan capacitadas. Hay una demanda de parte de todos de que estemos presentes con el equipo de formación permanente, y nosotros la entendemos. Yo creo que muy buenos resultados en todo lo que hemos, uh-huh. por lo menos en lo que yo he podido recorrer, que no es tanto como lo que ha recorrido el equipo de educación uh-huh. secundaria, por supuesto.
Son 58 escuelas, ¿verdad?
Claro, son uh-huh. 58 escuelas, y bueno, yo he podido estar en algunas solamente. La semana pasada estuve en escuelas del Valle Medio. Entonces allí lo que todo el mundo pide es el acompañamiento para poder estar indicando y dando ideas de cómo hacer este trabajo con otras personas adentro del aula, uh-huh. cómo hacer el trabajo interdisciplinario, cómo compartir con otras personas la tarea educativa, confluyendo, ¿no?, los aportes de las distintas disciplinas, pensando nuevas formas de evaluación y pensando nuevas formas de enseñanza.
Uh-huh.
Ya hay, por ejemplo, ya ocurrió a esta altura la entrega a los papás de los chicos y a las mamás, por supuesto, de la primera evaluación, una evaluación que es conceptual. Así que ha habido muchísimo trabajo y hay mucha expectativa sobre lo que se puede hacer.
Uh-huh.
En las escuelas que recorrí, la impresión que me llevé, la mejor impresión que me llevé, es que hay un deseo de estar en la escuela, un
claro.
deseo de estar los chicos y un deseo de los docentes, un trabajo muy importante. En una de las escuelas del Valle Medio, donde yo ya he estado en otras oportunidades, el cambio ha sido tan profundo que yo lo noté, y eso que estoy pocas veces.
Claro, claro.
Así que ha sido un cambio muy importante.
Esto que decís, Mónica, perdón, de que los chicos van con ganas a la escuela, era uno de los principales objetivos, porque
sí,
la deserción
sí.
escolar era lo más fuerte, digo, después ver sí. cómo aprenden, pero que vayan a la escuela.
Sí, tal cual,
claro.
tal cual. Y también se nota mucho porque han, por ejemplo, podido tener alternativas para los chicos que se llevaron materias previas. Entonces, hay chicos que tienen muchas materias previas que no las pueden rendir, que no les sale bien, que no se preparan bien. Entonces, la escuela tiene la capacidad, en cantidad de horas de trabajo de las profesoras y los profesores, tienen la capacidad de generar alternativas para ellos. En este momento, ahora que no hay fecha para rendir las previas, les están generando alternativas para prepararse, para aprender lo que no pudieron aprender.
Sí.
Y es una escuela que en contraturno puede generar esas alternativas.
Claro.
Y la verdad es que, por ejemplo, en experiencias que me contaron, bueno, de 7 chicos que se preparaban, solo uno no lo pudo hacer.
¡Ah, qué bueno!
Entonces, ese tipo de experiencias que se están generando son muy buenas.
Qué importante tener al profesor en la escuela, más allá de que no te corresponda ese área, porque no es una materia sola ese área, más allá de que no lo veas, no lo tengas que ver ese día por las materias que te corresponden, que lo tengas ahí a la mano.
Claro, exactamente. Eso es muy bueno para los chicos y también es muy bueno para que el trabajo sea un trabajo articulado entre los profesores. Yo el otro día en la televisión veía un informe sobre el trabajo en este siglo XXI, por ejemplo, el trabajo en Twitter, el trabajo en estas grandes organizaciones, ¿no? Creo que era el trabajo en Twitter y era todo en Silicon Valley. Está bien, es lejos, no somos nosotros. Pero el trabajo actual es un trabajo que es creativo, que es diferente, que no tiene horarios, que solo tiene responsabilidad de cumplimiento y creatividad, no responde a los cánones de la etapa industrial. Entonces, esta escuela es también así, es un poco una escuela, no tiene recreos, esta escuela no tiene timbre de recreo. O sea, los recreos se hacen cuando hay ganas de descansar porque ya trabajaron mucho. Claro. Entonces, no está el ruido del timbre. No está ese imperativo.
Claro.
El imperativo es, bueno, trabajamos, ya hemos hecho una parte de la tarea, cumplimos con esto, bueno, dale, salgamos un rato a distraernos y volvemos.
Qué bueno. Mónica, ¿qué repercusión tiene a nivel nacional esto, después de la presentación que se hizo?
Y la verdad que muy buena, muy, muy buena, muy buena repercusión. Nosotros se lo contamos a todo el país en Bariloche, vinieron todas las provincias. Y después de ese encuentro en Bariloche, nos convocaron a Gabriela Lerzo, que es la directora de Educación Secundaria, y a mí, nos convocaron a una reunión en Buenos Aires, donde nuevamente los ministros del país vinieron para ser más minuciosos. Ya ahí nos preguntaban, bueno, ¿hasta cuánto sale, cómo hicieron el costeo, cosas minuciosas, porque hay mucho interés en provincias donde ya piensan en instalar una escuela secundaria diferente, tomando algunas de las ideas que nosotros hemos implementado.
Claro.
Por supuesto, cada provincia tiene particularidades, tiene su propio desarrollo histórico de la educación secundaria. Entonces, es un desarrollo que tienen que mirar como punto de partida.
Claro.
Pero están muy interesados y hemos sido disertantes en ese otro encuentro que se hizo hace poco en Buenos Aires.
Mónica, una pregunta que la verdad a nosotros nos tiene bastante confundido todo lo que está sucediendo con el cierre de la escuela 331. ¿Nos podés resumir cortito cómo es el panorama y qué es lo que pasa?
Sí, no es sencillo resumirlo, digo, porque me parece que hay otras cuestiones tal vez culturales que seguramente vamos a estar atendiendo, culturales de la comunidad, ¿no?
Claro.
La escuela nosotros la teníamos como una escuela muy, muy mirada por nosotros, porque era una escuela que la comunidad denunció que era de personal único. Es una única maestra que es directora y maestra.
Sí.
Nosotros ya el año pasado la miramos todo el año porque tenía dos niñas nada más de alumnas y una de ellas estaba en séptimo, con lo cual ya este año y ya no iba a estar en la escuela. Entonces, este año le quedó una sola niña a la escuela y la docente y personal único tenía una asistencia muy intermitente, no tenía una asistencia que estuviera allí todo el tiempo, no empezó las clases, o sea, ellos empiezan, es una escuelita que empieza el 13 de febrero y bueno, no estaba allí el 13 de febrero la docente.
Ajá.
Nosotros la verdad es que
La docente faltaba mucho.
Claro, y la comunidad nos lo había dicho, ya había en la Junta de Disciplina, había un expediente sustanciándose por muchas irregularidades que la propia comunidad de la escuela nos había manifestado.
Sí.
Entonces nosotros lo que hicimos fue averiguar bien cómo podíamos hacer para que esa única niña que quedaba en la escuela pudiera tener una educación de estos dos últimos años que le quedaban, sexto y séptimo, una educación en una escuela donde tuviera mucho mejor compañía, digamos, para formarse. Bueno, la escuela de Río Chico Pueblo tiene, es la escuela 163, tiene cuatro grados, son grados agrupados, claro, ¿no? Uh-huh. Pero tiene 4 grados, tiene muchos estudiantes para hacer una escuela de un poblado de 500 habitantes, más uh-huh. o menos. Entonces, pensamos que esta nena con su hermana podían estar ambas en Río Chico Pueblo, porque ahí hay una escuela rural en entorno virtual, que se podría entonces inscribir en primer año la nena que terminó séptimo, y ahí está escuela primaria, la número 163. Uh-huh. Entonces ofrecimos una relocalización de las dos nenas con su mamá. Una vivienda que el comisionado de fomento nos ayudó a conseguir, una vivienda para ellas, un aporte mensual de dinero para los gastos de la vida cotidiana de la familia, y bueno, y un transporte que cada 15 días las podía llevar a su lugar de origen, que no es el paraje Río Chico, sino que es un poco alejado de ahí. Uh-huh. Eso es lo que nosotros hicimos. O sea, nuestro interés no era cerrar la escuela, sino hacer que esa nena no se quede sola ahí. Uh-huh. No era bueno, no es bueno. Estoy segura que no es bueno para esa nena quedarse ahí sola. Lo mejor es que se quede en un lugar donde pueda ver cómo es la vida con otras nenas, con otros nenes, con otros docentes, con otras personas, que pueda entender cómo es la dinámica de relaciones sociales con uh-huh. otras personas uh-huh. Y de educación en otras cosas que en su escuelita no tenía, porque en la escuela 163, donde nosotros queremos relocalizarla, ahí tiene todos los estímulos de porque es una escuela de jornada completa muy linda, donde va a tener estímulos de educación física, música, teatro, educación plástica, además de las materias curriculares más tradicionales. Uh-huh. Entonces me parece que es muy bueno para ella.
Ahora, perdón, Mónica, el tema entonces viene por la escuela como espacio cultural, digo, por todas las otras acciones que tenía, por todas las otras actividades que tenía la escuela, ¿o viene el reclamo por la docente?
El reclamo de que la escuela la dejemos abierta viene por la docente, que no ha querido ser, porque nosotros cuando le ofrecemos, nosotros a la docente, por supuesto, es una docente titular, más uh-huh. allá de que tiene un sumario por muchos hechos que ocurrieron el año pasado, es una docente titular que no tiene todavía ninguna sentencia a su sumario, por lo tanto nosotros le ofrecemos reubicarla en otro lugar donde puede seguir cumpliendo las tareas, y ella no acepta. Le ofrecemos ubicarla en una escuela sí. donde sí haya alumnos, donde haya claro. alumnos que atender.
Donde pueda trabajar.
Donde pueda trabajar, nosotros le ofrecemos eso. Pero ella no aceptó. Entonces, bueno, la supervisora le ha indicado que vaya a Jacobacci, cerca de ella, cerca de la supervisora, que vaya a establecerse en Jacobacci, hasta que le podamos seguir ofreciendo otros lugares donde ella pueda trabajar. El otro personal que la escuela tenía era el personal de servicio de apoyo, que sí aceptó ser relocalizado, uh-huh. era un señor joven, que sí aceptó ser relocalizado en la escuela 163, que lo necesitaba, por otro lado, necesitaba tener otro personal de servicio de apoyo.
¿Qué te pasa, Mónica, cuando escuchás tanto reclamo? Digo, la senadora nacional Magdalena Darda fue a la escuela, vio los cuadernos, habla de adultos que van a la escuela, ¿cómo es la cosa?
Eso la verdad que no es verdadero, no es cierto, porque los adultos no tienen ahí la sede. La sede es en la escuela 163. Los adultos no van a la escuela porque nosotros tenemos en Río Negro un sistema sí. muy bueno de acceso a la existencia o no de alumnos en las escuelas, que sí. es el legajo único de alumno, ¿no? Incluido en dentro de un sistema, el SAGE, que es el sistema de gestión educativa. Entonces sabemos exactamente quiénes están, porque hay que cargar sí o sí en ese lugar quiénes son los alumnos de la escuela.
Sí.
Pero por si eso no anduviera bien, la directora de educación primaria visitó esa escuela 2 veces, porque como les digo, nosotros teníamos una mirada muy atenta sobre lo que allí ocurría, ya que ahí habíamos tenido incluso denuncias de violencia de género, porque quien es pareja de la señora que es maestra, bueno, ejercía sobre ella la violencia de género, y eso aparentemente se conocía en todo el paraje y fue denunciado. Uh-huh. Entonces, eso también era algo muy muy malo para uh-huh. la educación de la nena que estaba allí en la escuela. Uh-huh. Entonces, con todos esos temas nosotros hicimos la elección. Y la existencia de alumnos no es verdadera, porque uh-huh. no existe en el SAGE uh-huh. y tampoco existe en la realidad. Si hubiera adultos en el paraje, sí. Digamos, que no están siendo educados, ellos ya saben que si hay adultos hay que decirle al coordinador regional quiénes son, claro. Sus nombres, sus apellidos, y nosotros vamos a hacer que la escuela 163 tenga un centro allí. Lo que pasa es que no es cierto eso, es claro. algo que surge a posteriori como parte de, digamos, de la campaña que han iniciado con equivocación, ¿no? Porque yo entiendo a la comunidad no sí. quiere que nosotros cerremos el edificio.
Claro.
Está perfecto, nosotros no vamos a quitarle a la comunidad el edificio. Uh-huh. El edificio va a estar ahí disponible para otras funciones, pero ya no para una escuela, porque uh-huh. no es bueno que esté una sola niña. Uh-huh. Y tampoco es bueno que inventen que hay más niños, porque no los hay, ya claro. lo hemos visto. Si hubiera en el futuro, por supuesto que lo estableceríamos, porque hay otras escuelas donde hay pocos niños, pero hay niños. Y en claro. este caso no es bueno. Hay muchas circunstancias que, bueno, no las puedo comentar porque sí, no, sí. no... O sea, hay muchas circunstancias que hacen que no sea bueno para la nena que está allí estar sola en esa escuela.
Claro.
Entonces, nosotros no le pedimos a la familia que haga ningún esfuerzo de su parte, sino que nosotros nos hacemos cargo. Ya la vivienda la hemos conseguido, ya el aporte mensual está listo para entregarlo cuando ellas deseen establecerse en Río Chico Pueblo, uh-huh. El transporte lo mismo, está todo dispuesto para que las dos hermanas tengan su educación, una en la escuela secundaria y otra finalizando su escuela primaria. A mí me parece que son dos nenas que necesitan y merecen tener una educación que sea lo mejor claro, que podamos darle,
claro.
Y que las haga ver cómo es el mundo, cómo es relacionarse con otras personas, que las haga habitantes de esta etapa de la vida de la sociedad de nuestro país y de nuestra provincia. Y uh-huh. futuro, que se conviertan en dos mujeres que puedan incidir positivamente en sus comunidades.
Mónica, ¿no sabes lo importante que es para nosotros este testimonio que nos acabas de dar? Porque se lee tanto acerca de esto, es tan difícil tener un panorama de lo que pasa, estamos lejos. Y es verdad, un montón de cosas de las que dijiste, esta necesidad de socialización, porque la escuela tiene ese rol también. Digo, me parece que es importante que nos hayas dado el panorama desde varios aspectos, desde el rol del docente, si está ejercido o no, desde el contexto social que tienen las nenas, desde la seguridad también que tienen las nenas en ese lugar. Me parece que es muy interesante todo lo que has dicho. Nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación y esta explicación extensa que diste acerca de esta escuela, más allá, y además esto de los adultos, yo vi fotos de la senadora Magdalena Darda con muchos cuadernos, entonces yo digo, ¿pero cómo hay más alumnos?
No, claro, yo no vi la tele en estos días donde pasaron insistentemente esta situación, pero me mandaron un videito de una captura que habían hecho. Bueno, la cuestión es que hasta vi la maestra vestida con un poncho celeste y blanco, con lo cual les aseguro que me pareció un montaje cinematográfico toda la escena. Entonces, no, o sea, nosotros sabemos perfectamente cómo es la escuela, porque la miramos mucho antes de que esto ocurriera, la miramos con mucha atención. La directora de educación primaria estuvo allí presente, estuvo analizando, viendo todo, el Consejo Regional está presente todo el tiempo, sabemos cómo se trabajaba. Por ejemplo, nosotros proveemos alimentos, proveemos insumos de limpieza, sabemos lo que eso significa. Si la comunidad necesita alimentos que antes se los llevaba de la escuela, si la comunidad necesita otra cosa que antes la tomaba de la escuela, nosotros estamos dispuestos a que eso ocurra, igual que el edificio. La comunidad desea tener la señal de internet que la escuela tiene va a estar a disposición, porque nosotros no vamos a cerrar el edificio. Lo que queremos es que allí funcione, por ejemplo, y eso lo estoy hablando con el ministro Sgai, sí, un lugar de atención primaria de la salud.
Uh-huh. ¡Qué bueno!
Eso es lo que nosotros estamos deseando ahora.
Ojalá.
Ya no puede ser una escuela, porque no es bueno que una sola nena esté allí. No es bueno para ella.
Claro.
Y se da esta situación interesante de que a 25 kilómetros tiene esta otra escuela, que es una escuela muy linda, y tiene la posibilidad de que nosotros le ofrecemos todo, la casa, el estipendio mensual, y le ofrecemos un transporte.
Quedó clarísimo, Mónica. Tenemos muchos temas para seguir hablando, pero te vamos a dejar, y luego lo que tenemos que hablar de local la vamos a llamar Alejandra Colalunga, que siempre muy gentilmente nos atiende y nos cuenta todo lo que está pasando. Pero me parece que es central que dejemos nosotros este testimonio relacionado a la Escuela 331. Te mandamos un beso enorme, Mónica, que tengas lindo día.
Gracias, chicas. Igualmente para ustedes. Hasta luego.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Mónica Silva, charlando con nosotros.